COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Te cuento que Galicia es conjuntamente con Extremadura, Castilla y León, la parte más oriental, y las Islas Canarias, una de las comunidades que tiene más del 80% de su territorio afectado por el gas radón. Un gas radioactivo que emana de los suelos, sobre todo graníticos, de manera natural y que en altas concentraciones puede provocar cáncer de pulmón. Los ayuntamientos de nuestra comarca están en nivel 2, lo que quiere decir que tenemos una concentración entre 30 y 600 becquerelios por metro cúbico de media en nuestras viviendas. El próximo 22 de junio acaba además la moratoria para aplicar un nuevo real decreto que obliga a las empresas, sobre todo aquellas ubicadas en plantas bajas y sótanos, a someterse a estos controles por el bienestar de sus trabajadores y por la salud de los mismos. La empresa CIE Control y Estudios, con sede en Narón, está especializada en el servicio integral de control de radón y también en sus soluciones. Gonzalo Guzmán es su director técnico. Lo escuchamos.
Es un gas que es radioactivo y exhala de manera natural desde el subsuelo. El subsuelo, cuando se abre una excavación, por ejemplo, para hacer un edificio, entonces quedan, digamos, unas pequeñas brechas, unas pequeñas fallas, que por ahí se va colando, se va metiendo por el forjado, por la cimentación. Como es más pesado, tiene las características de que es más pesado que el aire, entonces tiende a acumularse en las zonas bajas, por ejemplo, en los sótanos o en las plantas bajas. No es normal que el radón se acumule en la planta número 14 o número 15. ¿Por qué es perjudicial? Porque ya desde los años 80 del siglo pasado se demostró la relación causa-efecto. Es decir, una concentración elevada respirando de radón a lo largo del tiempo es la primera causa de cáncer de pulmón tras el tabaco.
Bueno, hay diferentes sistemas que miden la concentración de este gas, medidores que toman una media en 90 días o bien la variación durante los días en una semana. Y es que los niveles de radón son muy variables, aumentan con el tiempo frío y por la noche y disminuyen, por ejemplo, con el calor, en verano o durante el día. Desde el año 2019, los edificios ya tienen que construirse de una determinada manera para evitar la entrada de radón en las viviendas. Pero si nuestra casa es anterior a esta fecha, existen remedios como técnicas de aislamiento, ventilaciones o soluciones combinadas. Escuchamos a Gonzalo Guzmán.
¿Qué hay que hacer si tienes una concentración elevada de más de 300? Pues primero calma, porque no es lo mismo que tengas 400 becquerelios metro cúbico que tengas 5.000. En cambio, ya digo, si tienes valores 360, 400, pues a lo mejor lo que hay que hacer es, sobre todo, mirar la pauta, unas pautas de ventilación, a lo mejor sencillas, abrir ventanas, dejar la puerta un poco en verano, un poquito torneada, y eso ya es suficiente. Pero puede haber, digamos, otro tipo de técnicas, desde hacer arquetas por el exterior, por el interior, para que evitar hacer, digamos, barreras impermeables, para evitar que el radón, una vez que, o sea, que no penetre, o técnicas de sobrepresión, una ventilación forzada, hay muchas.
Todo remedio es poco porque somos uno de los países de la Unión Europea más laxos con la legislación al respecto del radón. Y esta mañana salimos a la calle para preguntaros si sabéis lo que es el gas en radón, cómo nos puede afectar. Y nos hemos encontrado con vecinos que incluso desconocen su existencia, pero otros sí que saben a qué nos enfrentamos, sobre todo aquí en Galicia.
Una empresa, ¿no?, de gas.
Sí, es un material que hay aquí, sobre todo aquí en la zona, en Galicia, y que produce efectos nocivos en los edificios, en la gente.
¿El gas redondo?
Sí, un gas que emite determinadas piedras, sobre todo el granito.
Es un gas que sale de la piedra, es un gas cancerígeno que mata a mucha gente en Galicia y debería controlarse. Lo que pasa es que las normas de ventilación de los edificios, de las casas, a veces pues no lo hacemos. Y vienen los problemas de ahí.
Bueno, y también te voy a contar que el Ayuntamiento de Ferrol y también el Sergas derivan a personas en situación de calle a la Asociación Provivienda para que les puedan buscar una solución habitacional. Desde hace 3 años está en vigor un convenio entre el Ayuntamiento y esta entidad que trabaja a nivel estatal en contra de la exclusión residencial. Actualmente cuentan con un piso que ocupan 4 mujeres y 4 hombres y se hace necesario incorporar más plazas. De la problemática de la vivienda hablaremos con Ana Parro, que es responsable en Galicia de este programa. Pero también con conoceremos cómo la inteligencia artificial ayuda al sector del automóvil y a los ingenieros mecánicos gracias al ChatGPT. Nos hemos fijado en esto porque ayuntamientos, institutos de Cedeira, de Viveiro y de Aspontes, donde hay ciclos de automoción y de mecatrónica industrial, recibieron en las últimas semanas charlas sobre el conocimiento del neumático y la aplicación de la inteligencia artificial. Hoy hablaremos con el joven David Tojeiro, es graduado en ingeniería mecánica y en la actualidad, por ejemplo, también está colaborando con el proyecto Politécnica de Ferrol para diseñar y construir ese coche para competir en la prueba Green Power Iberia y que está totalmente a favor de la inteligencia artificial. En los próximos minutos en la sección Libroscope también contaremos con la presencia del músico y ahora escritor Joan Rubia, que acaba de presentar la pasada semana su último libro, Cartas a Michi, de O Confinamento Después. ¿Y qué está sucediendo en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues te cuento que Diego Calvo, natural de San Sadurniño, seguirá como conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, y Antonio Gómez Camaño, ferrolano también de nacimiento, será el conselleiro de Sanidad. Ayer se conocía el nombramiento de estos miembros del Ejecutivo por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En el caso del nuevo responsable de la cartera de Sanidad, Antonio Gómez tiene 62 años y es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Oncología Radioterapéutica del Hospital Clínico de Universidad de Santiago de Compostela, servicio en el que lleva trabajando desde el año 2000. Además, también es profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela. Y la Xunta prohíbe desde hoy, hasta nuevo aviso, las quemas agrícolas y forestales realizadas, en este caso, por particulares. Habida cuenta, de las situaciones y climatológicas, desde hoy no se darán más permisos que los ya concedidos y quedarán en suspenso los ya concedidos a partir de hoy lunes. Tenemos más asuntos que pasan por los sucesos, porque dos mujeres fueron detenidas por agentes de la policía local sobre las 2 de la mañana de este domingo entre las calles Madalena y Coruña, aquí en Ferrol, a causa de una pelea multitudinaria en donde también fue identificado un varón. Y efectivos de la Policía Nacional procedieron este pasado sábado a la detonación controlada de un proyectil que fue encontrado en una zona de rocas de la playa de Santa Comba, en Ferrol, a la que habría llegado por efecto de la corriente marina. Personal del Cuerpo de Seguridad se desplazó hasta este lugar tras una alerta de un particular. Y un hombre tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una caída mientras escalaba en la zona de Pena do Rei Mouro, en Ortigueira, en Iglesia Feita, en San Sadurniño. Fue alrededor de las 2 de este pasado sábado cuando un compañero del herido dio la voz de alarma y explicó que el herido se había lesionado en la espalda. Y también se apresó en Ferrol a un hombre cuando estaba fragmentando con una radial unas torretas de alta tensión. El hombre, de nacionalidad portuguesa, aseguró que estaba haciendo el trabajo por encargo de moradores de un asentamiento de etnia gitana. Y echamos ahora un vistazo también al tiempo que nos espera después de un fin de semana prácticamente veraniego. Eso sí, las temperaturas van en descenso. Ahora los termómetros marcan 16 grados. Tenemos cielos soleados y alguna que otra nube alta. Como siempre, en este caso son los compañeros de Meteo Galicia los que nos cuentan lo que sucederá este lunes día 15 de abril de cara a las próximas horas.
Muy buen día. Pues en Ferrol seguiremos la influencia de altas presiones dentro del noroeste de Galicia y xerando circulación do nordeste. Un vento que afasta progresivamente da comunidade as masas de aire cálido. Agardas así unha xornada que comeza con ceos nubrados, non se descarta un orballo puntual, a tendencia será a apertura de claros pola tarde. As temperaturas continuarán en descenso, con máximas que se quedarán arredor dos 16 graus, e todo isto cun vento que sopra do nordés con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y de la información del tiempo también nos vamos ahora a los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te recuerdo que hoy la Dirección General de Tráfico inicia una campaña de control de velocidad que va a incidir especialmente en las carreteras convencionales, las que disponen de un solo carril en cada sentido y en vías urbanas. La campaña será coordinada por las jefaturas provinciales de tráfico y se usarán el máximo de medios posibles, con asistencia de controles a través de paneles también de señalización variables. Los controles velarán por el cumplimiento de los límites genéricos y específicos de velocidad, velocidad en adelantamiento y distancias entre vehículos.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
El acceso a una vivienda digna y en condiciones que se adecúen a nuestros ingresos cada vez es más complicado en nuestro país. Si las personas que cuentan con un salario ya lo tienen difícil, podéis imaginaros a aquellas que no tienen ingresos, que viven de ayudas o que están en situación de exclusión social severa. El programa Provivienda se lleva a cabo en colaboración con diferentes entidades, también con el Ayuntamiento de Ferrol, dentro del programa Fogares Ferrol. Ofrece soluciones habitacionales, viviendas estables y seguras para que sus habitantes puedan generar, entre otras cosas, objetivos de vida. Vamos a charlar con Ana Pardo, que en este caso es la responsable aquí en Galicia de esta asociación a nivel nacional Provivienda, que lucha, bueno, pues precisamente lleva años haciéndolo contra la exclusión residencial. Ana Pardo, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿cómo y cuándo comenzó este programa aquí en Ferrol? ¿Cuándo surge?
Bueno, ya llevamos más de 3 años con este proyecto en funcionamiento. Realmente, digamos que hay una antesala, ¿no? Que es que en aquel momento, pues, bueno, tanto a nivel de partido político que gobernaba, también como con el equipo técnico profesional de la atención de servicios sociales, suelen hacer jornadas vinculadas con una parte de formación, ¿no? Especializada en sin hogarismo. Entonces contactan con Provivienda, porque bueno, sí que veníamos ya trabajando y desarrollando proyectos bajo este enfoque, y nos piden una formación, ¿no? Una pequeña formación para los equipos profesionales que actuaban en la zona y que atendían a personas en situación de sin hogar. Desde ahí, pues la verdad es que demuestran que apuestan por ese enfoque de trabajo, y es cuando ya, digamos, que nos ponemos mano a la obra para sacar adelante pues este proyecto Fogares Ferrol.
¿Qué objetivos tiene Provivienda? ¿Quiénes sois? ¿Cómo os marcáis también esta colaboración, en este caso, con el Ayuntamiento de Ferrol? ¿Cómo es el objetivo?
Bueno, Provivienda es una entidad social que, como decías ya al principio en la presentación, pues a nivel estatal llevamos más de 30 años trabajando y en Galicia vamos camino de 8 años. Nuestro enfoque obviamente está vinculado con el acceso y el derecho a una vivienda digna, sobre todo para aquellas personas que están en situaciones mucho más vulnerables, ¿no? Entendemos que la vivienda y generar comunidades son las claves de la integración efectiva. Entonces, desde ahí nosotros vamos desarrollando, obviamente siempre en alianza y en coordinación con las administraciones, pues vamos desarrollando programas de diferente índole, pero que siempre la vivienda es el punto de inicio pues para el desarrollo del proyecto vital de cualquier persona. En este caso con Ferrol, lo que nos planteaban era la necesidad de un programa específico, porque detectaban que había un número de personas en situación de calle muy importante, y lo que buscaban era poder evitar esta cronificación de estas situaciones y a la par trabajar en la prevención, ¿no? De evitar que personas que corrían riesgo de quedarse en situación de calle pues fuese así.
Ana, además se hace un acompañamiento también a estas personas que, gracias a tener un techo, a tener una vivienda, comienzan a tener otros objetivos en la vida y se van desarrollando, ¿no?
Así es. Yo creo que, bueno, es bastante fácil de hacer un ejercicio de empatía, pero si tú realmente no tienes un espacio en el que poder descansar, en el que poder asearte, en el que poder realmente formarte, es muy complejo que podamos hacer un proyecto vital mucho más completo. En esencia, las personas que están en situación de calle, lo que buscan y lo que intentan garantizar es poder dormir en un espacio medianamente protegido, poder asearse en algún momento, comer, es decir, cubrir unas necesidades que son básicas. Pero no podemos a veces plantear plantear, ¿no? ¿Por qué no se hace otro tipo de proyecto de vida? ¿Por qué no hay otro tipo de expectativas, ¿no? O de objetivos? Pues porque realmente en un contexto en el que no tienes una seguridad de dónde voy a poder dormir esta noche, es bastante complicado, ¿no? Poderte plantear otros objetivos vitales mucho más ambiciosos, ¿no? Entonces nosotros entendemos que cuando las personas tienen un espacio seguro, un espacio que les da pertenencia, que les da intimidad, que les da seguridad, automáticamente las personas empiezan a desarrollar otra serie de expectativas de vida y de objetivos, pero de una manera muy natural, como hacemos cualquiera de nosotros.
Uh-huh. Ana, además del Ayuntamiento de Ferrol, que es conjuntamente con el Sergas, dos de los organismos que más población derivan aquí en la ciudad a uh-huh. estas soluciones habitacionales, ¿con qué otras entidades colaboráis y cómo lo hacéis respondiendo a sus llamadas?
Claro, nosotros realmente trabajamos cuando abrimos cualquier proyecto en cualquier localización, en este caso en el Concello de Ferrol, lo que hacemos siempre ponernos en contacto con todas las entidades sociales que trabajan en la zona y de igual manera con los servicios sociales comunitarios básicos o en este caso también con el Sergas. Desde ahí, pues nosotros, bueno, hay una mesa técnica que ya está establecida en el Concello de Ferrol y eso facilita mucho, pues tanto el dar a conocer el proyecto entre las entidades que conforman esa mesa técnica, como también en los procesos de derivación, ¿no? Es decir, nosotros al final lo que hacemos es recibir esos casos, ¿no? Que ya los compañeros y compañeras, o bien de servicios sociales o de entidades sociales de la zona, tienen detectados y han localizado, y desde ahí hacemos una valoración para ver si realmente el programa les encaja, hay una voluntad de querer incorporarse a esa vivienda, sabiendo que es una vivienda compartida, y si realmente todo encaja, pues iniciamos un proceso de trabajo con cada una de las personas derivadas. Pero realmente no hay un sesgo, es decir, cualquier entidad que opere en el Concello de Ferrol es susceptible de derivarnos una persona que pueda estar en esta situación.
Nos gustaría saber cuántos pisos también hay actualmente en Ferrol y cuántas personas estáis atendiendo, cuáles son las condiciones también de habitar estos lugares.
Claro, el convenio con el Ayuntamiento de Ferrol nace con dos viviendas, es una vivienda para hombres y una vivienda para mujeres, en la cual están cuatro hombres y cuatro mujeres, ¿vale? Abogamos siempre por espacios individuales y zonas comunes, compartidas. Son viviendas que están en plena ciudad de Ferrol, en contextos totalmente normalizados, en el que las personas que se incorporan a ellas pues confluyen con el resto de vecinos y vecinas, hacen vida común y ese es uno de los objetivos principales, ¿no? Romper el estigma y acercarles al resto de la vecinanza. Entonces, el proceso ahora mismo son de dos viviendas, una destinada a hombres y otra destinada a mujeres.
¿Son necesarias más plazas, Ana?
Sí, son necesarias más plazas, pero también quizás es necesario avanzar. Es algo que hemos mantenido conversaciones reciente en la visita que han hecho tanto el alcalde como la propia concejala de Política Social. Quizás también es necesario empezar a dar pasos hacia otros programas complementarios, como pueden ser las bolsas de vivienda, ¿no? Es decir, en este caso sí que estamos trabajando muchas veces procesos de prevención, ¿no? Para evitar que personas se queden en calle o que se cronifique, pero también es verdad que tenemos personas que los procesos son más lentos, que van a requerir mucho más tiempo, y por otro lado tenemos entidades sociales que nos están pidiendo constantemente más posibilidades de dar plazas, ¿no? y de dar respuesta. Sí que creemos que para muchas personas que de primero han hecho un proceso de salir de calle o de estar en infraviviendas a pasar al programa, a iniciar un proceso de recuperación en el cual están trabajando desde parte de autocuidado a otro tipo de habilidades que puedan ser necesarias para vivir de manera plenamente autónoma. Pero, claro, el salto de personas que tienen un fuerte estigma, que además no reúnen las condiciones que marca el mercado de vivienda, no nos permite acompañarlas hacia una firma de su propia vivienda, incluso porque se han generado sinergias, ¿no? Hay personas que han estado conviviendo dentro del programa, que han establecido unos buenos lazos y unos buenos vínculos y que se plantean, nos queremos ir a vivir juntos, ¿no? O juntas. Pero ¿qué ocurre? Que no cumplen, porque son perceptores de una RISGA o de una PNC, no cumplen los requisitos que el mercado marca, y si no tenemos otros programas que pueden ser esas bolsas de vivienda, ¿no? Que en las cuales Provivienda actúa como una parte de avalista y da las garantías, ¿no? al propietario, al mercado inmobiliario, pues nos quedamos también ahí un poco cojos. Entonces, creo que es algo que siempre trasladamos, no solo al Ayuntamiento de Ferrol, sino a todas las administraciones, que el problema de la vivienda no se resuelve con una única medida. Es verdad que hay que dar la enhorabuena, porque el Ayuntamiento de Ferrol ya en su día y sigue manteniendo este tipo de programas de un carácter mucho más innovador y hay que, obviamente ponerlo en valor, pero sí que hay que seguir avanzando hacia otro tipo de programas, otro tipo de soluciones que realmente permitan que las personas vayan dando pasos hacia la plena autonomía.
Uh-huh. Ya para finalizar, Ana, también, ¿cuál es la procedencia de estos pisos que tenéis a lo largo y ancho de todo el país?
Bueno, nosotros trabajamos plenamente aquí en Galicia, prácticamente todo es vivienda de propietarios particulares que bien o llegamos a ellos directamente o bien a través de inmobiliarias.
Pues Ana, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles. Gracias por contarnos toda la información. Saludos. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a resumir los titulares informativos más destacados de esta jornada de este lunes, día 15 de abril.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y los conocemos gracias a nuestro compañero Javier García. Hoy vamos a hablar de ese gas radón y también hemos salido a la calle para conocer si los ciudadanos y nuestros vecinos saben o no lo que es, porque hay ya una normativa que a partir del mes de junio obligará a las empresas y comercios a hacer esas mediciones. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues sí, algunos ciudadanos ya conocen lo que es el gas radón. También nos dicen que es nocivo, que estiman que es un gas que precisamente porque aquí nuestra zona, sobre todo por el granito, es un lugar donde el gas radón tiene mucha incidencia, pero también nos hemos encontrado a personas que no saben lo que es el gas radón, que no saben los efectos nocivos, que no conocen tampoco que es necesario en muchas ocasiones, incluso dicen ellos, pues ventilar nuestros hogares. A las 2:20 tendremos ocasión de escucharlos aquí, de conocer un poco más precisamente de toda la normativa y de lo que es el gas radón. Un fin de semana que ha sido especialmente, plagado de incidentes, ¿no? Por ejemplo, dos mujeres aún fueron detenidas en la noche del sábado al domingo en pleno barrio de Madalena, en la confluencia de dos calles, calle Coruña con calle Madalena, en este caso por una pelea multitudinaria que estaba protagonizada sobre todo por mujeres. Fueron dos mujeres detenidas, un hombre también fue identificado, fueron llevados a la comisaría y ya en nuestra página web pueden ver esa noticia y también un vídeo que ha sido compartido en las redes sociales donde se ve la virulencia con la que las mujeres se emplean en este incidente. También el sábado, artificieros de la Policía Nacional acudían hasta la playa ferrolana de Santa Comba, en la parroquia de Covas, para la detonar un proyectil que apareció, en este caso, en la zona de la playa, posiblemente arrastrado por las corrientes y que fue detonado sin ningún tipo de problema. Y también en las últimas horas conocíamos que el sábado por la tarde agentes de la policía local de Ferrol apresaron a un hombre que estaba fragmentando esas torretas de alta tensión que han sido, algunas de ellas ya derribadas luego de que esa línea de alta tensión que une Narón con Ferrol fuera ya soterrada. Eso ha permitido que esas torretas metálicas fueran tiradas para posteriormente ser fragmentadas por una empresa concretamente de Ourense, pero la sorpresa llegó cuando los agentes de la policía local encontraron a un hombre con una radial en mano fragmentando esas torretas y además aseguraba que era por encargo de los propietarios, por parte de personas del asentamiento de Los Chaquetas. A los pocos minutos apareció allí también incluso un hombre con una furgoneta ya preparada para cargar ese hierro. Fueron identificados, uno de ellos incluso, además, el hombre que estaba con la radial de nacionalidad portuguesa, no tenía documentación encima, fue llevado a la comisaría de la Policía Nacional para ser identificado y ahora, están siendo investigados precisamente por ese intento de llevarse parte de esas torretas metálicas. También en lo que se refiere a otros asuntos, pues ayer, el sábado, partía uno de nuestros buques con base en el Arsenal Militar de Ferrol, el patrullero Atalaya, para realizar misión de vigilancia y seguridad marítima, y esta mañana zarpaba otro patrullero, el Arnomendi, en este caso desde su base en la estación naval de Agraña, también para vigilancia pesquera durante los próximos durante las próximas semanas, en este caso en aguas tanto de Galicia como de la zona del mar Cantábrico. Y también, estamos pendientes de otros asuntos que tienen que ver con la autoridad municipal. Esta mañana, Junta de Gobierno, se han aprobado diferentes obras por más de 430.000 euros, sobre todo en la zona rural, y que van a ser acometidas dentro de los fondos del Plan POS de la Diputación de A Coruña. Y también información de servicio. Si alguno de nuestros oyentes tiene permiso de quema, que sepa que a partir de hoy no se puede realizar esa quema, que ya no se van a dar más permisos, y además, en caso de haber haber sido concedido quedan invalidados, sobre todo por las condiciones climatológicas después de que estos últimos días apretara el sol, y entonces desde la Xunta de Galicia han decidido pues llevar a cabo esa prohibición. Y también para los conductores, mucha precaución, porque la DGT va a controlar durante todos estos días y hasta el próximo domingo la velocidad, sobre todo en vías convencionales, aquellas que tienen un carril para cada sentido, porque el objetivo es minimizar la velocidad, y por lo tanto todos aquellos que estén circulando por las carreteras de Ferrolterra o Mallortegal, mucha prudencia, hay que cumplir los límites de velocidad para no ser denunciados, y que también de alguna forma para poder seguir circulando, como decíamos, con la máxima seguridad posible, porque la DGT asegura que el factor de la velocidad está casi siempre presente en la gran mayoría de los accidentes de tráfico. De estos y de otros asuntos vamos a seguir hablando y vamos a seguir trabajando en las próximas horas hasta las 2:20, cuando tendremos también ocasión de contarles al resto, a nuestros oyentes, toda la información local y comarcal en Mediodía Cope Ferrol.
Gracias, Javier. Una información, alguna de ellas, que podéis ampliar también en nuestra página web. Cope Ferrol Necrológica. Es el señor don José María de Castro Berlanga, conocido como Chema, falleció a los 62 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Amparo, sus hijos Paula y José María, hija política Simara, hermano Manolo y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y nos comentan que será incinerado en la intimidad familiar. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora también, en este caso, a los deportes de Cope Ferrol. Toda la información con nuestro compañero Santi Rey. Acabó tarde ese partido de ayer en Amalata, pero afortunadamente, Santi, para victoria para el Racing de Ferrol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, tuvo que remontar un gol en un error que cometió en la primera parte. Se adelantaba el Huesca, pero en la segunda un gran centro de Ever fue cabeceado por Álvaro Jiménez al fondo de la red, y luego pues un gol con un poco de fortuna, un lanzamiento muy lejano de Nico, que desvió un jugador del equipo rival y que el balón se fue pues al otro palo, donde se tiraba el portero, que no llegó a tiempo para anotar. Luego, pues la verdad que tampoco tuvo mucho sufrimiento, porque sí, muchas llegadas al área, pero pocas ocasiones claras para el Huesca. Y lo importante, esos tres puntos que dejan al Racing en la séptima posición, a un solo punto del playoff y a cuatro del ascenso directo de categoría. Significar que hubo 6.400 personas en el campo de Amalata, que se hizo una recogida de alimentos para Valría, que es más de 500 kilos de productos se recogieron, y también significar que en este caso el Racing ya ha puesto a la venta las entradas para el partido que el sábado va a jugar a las 4:15 de la tarde en el campo del Villarreal, del colista, que juega hoy, por cierto, ante el Alcorcón, el último partido de la jornada, y un partido cuyas entradas son a 15 euros, que el que las quiera comprar, hay que recordar que solo se venden con pago en efectivo, no se admite tarjeta para los pagos de partidos entre equipos, y por lo tanto pues las oficinas del club, hay que recordar que están abiertas de lunes a jueves de 10 a 5 en horario ininterrumpido, y los viernes por la mañana solo de horario de 10 a 2. A las 2 de la tarde del viernes, cuando el equipo también viaje el viernes por la mañana para tierras valencianas, pues va a estar en este caso las entradas ya cerradas para que se puedan devolver las que no se hayan vendido al equipo rival. También destacar que Basi Ferrol perdió 7-9-6-6, una derrota honrosa ante el Valencia Basket, que se lo va a jugar todo para meterse en el playoff este próximo sábado a partir de las 7 ante el Movistar Estudiantes, una jornada con horario unificado, que Oparrulo ganó 4-1 al Leganés y por lo tanto sigue con alguna opción. Quedan 12 puntos, está con 9 y se va a enfrentar a su rival directo, como se unió a Ficar Ceutí el próximo fin de semana en territorio de Ceuta. Y también destacar que en fútbol perdía 2-1 el Somozas en el campo del Silva. En última hora caía derrotado el equipo de Chollas, que bueno, pues se mantiene ahí en la zona media de la tabla clasificatoria. En preferente, victoria del Eume 1-0 en el derbi ante el Galicia Mugardos, y empates para Aspontes y Miño en esta jornada. Con protagonistas, a partir de las 3:30, vamos a hablar de todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Mo. momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles, una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. Nos vamos al boletín de la una y regresamos con muchos más contenidos. El tiempo de usted irá a la 1:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.